Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Diario de una madre de provincias, con María Hurtado.
Querido diario, tengo la suerte de que los herederos están creciendo formando parte de una tribu numerosa. Solo ellos son tres, lo cual es más de lo normal en estos tiempos de baja natalidad. Pero además les rodea un enjambre de muchos primos, primas, tíos y abuelos con los que la vida es más divertida, a veces también complicada y caótica, sobre todo cuando cada verano intentamos viajar 25 personas juntas al mismo sitio. Pero siempre con alguien al lado en quien confiar y en quien poderte apoyar. Sí, ellos se saben parte de un clan, como yo también lo sabía cuando tenía su edad, porque aunque solo tengo un hermano, crecí junto a mis familias materna y paterna, con decenas de primos que son como hermanos y abuelas y tías que fueron como madres, en cuyas casas pasaba más tiempo que en la mía propia. Un clan familiar puede estar compuesto por 60 personas, o a lo mejor no pasa de las 5, pero siempre suelen aglutinarse en torno a una figura que aquí en provincias, en Extremadura, suele ser la madre. En mi clan el referente era mi abuela, y en el de mis hijos, del que ya también formo parte yo, claro, el referente es mi suegra. A ellas, a las madres, a las abuelas que son capaces de mantener unida esa piña familiar con valentía, esfuerzo y mucha ternura, rindo homenaje en su último libro a la escritora extremeña Inma Chacón. Se titula El cuarto de la plancha, está editado por Contraluz, y no es una novela al uso porque cuenta su historia familiar a través de los recuerdos de su madre y también de los suyos propios. Inma rinde homenaje a su madre en particular y a todas las madres en general. Es un canto a la familia, así que qué mejor manera que celebrar con ella y con su libro este Día de la Madre. Y por si alguien no sabe quién es Inma Chacón, que igual por ahí alguien queda, supongo que pocos, Inma es de Zafra, aunque tuvo que trasladarse a Madrid siendo aún niña, eso nos lo va a contar ahora a lo largo de la entrevista. Es doctora en Ciencias de la Información, fue decana de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea. Ha publicado libros de gran éxito, como La princesa India o Tiempo de arena, con la que fue finalista del Premio Planeta. Y es hermana gemela de la desaparecida y añorada escritora Dulce Chacón, a quien también hace un especial homenaje en este libro del que vamos a hablar hoy. Tengo la suerte de que estaba por aquí, ha venido a la Feria del Libro de Mérida y la hemos podido tener aquí en el estudio, en Canal Extremadura Radio. Bienvenida, Inma. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estoy feliz de estar aquí.
Pues nosotros somos más felices de poder compartir estudio y un ratito aquí de radio contigo. Inma, yo compré tu novela hace pocos días en la Feria del Libro de Cáceres y, bueno, al leerla yo creo que cualquiera de nosotros, sobre todo los que tenemos cierta edad, ¿no?, podemos sentir que se está hablando de nuestra vida. ¿Cómo y cuándo viste tú claro que tu propia historia familiar podía formar parte de un libro que tuviera interés también para los lectores? ¿Y cómo venciste el pudor a contar historias tan íntimas, ¿no?, y hacerlas ya patrimonio de todos?
Pues fue un proceso curioso porque yo empecé a escribir la novela para no olvidar las anécdotas que me contaba mi madre. Pero a medida que iba escribiendo las anécdotas que me contó mi madre cuando yo era pequeña, y bueno, luego ya de mayor también, porque las repetía mucho, me iban surgiendo mis propias anécdotas de mi infancia en Zafra. Y luego también de mi adolescencia, de mi juventud, en fin. Empezaron a surgirme recuerdos míos y empecé a mezclar los de mi madre con los míos. Pero ese pudor del que tú me hablas, casi te diría que todavía ni lo he vencido. Porque digo, ¿a quién le puede interesar mi vida, mi historia, la historia de mi familia? Es como un poco osado pensar, lanzo esto que realmente tiene que ver conmigo, con mis hermanos, con mis primos, con lo que tú has leído, ¿no?, con ese clan familiar, que por otro lado están encantados de que haya recogido esas historias familiares en una novela, ¿no? Y luego me he dado cuenta, cuando ya la gente ha empezado a leer la novela, que yo tenía muchísimas ganas de saber qué respuesta iba a tener, me he dado cuenta de que cuando uno evoca su propia infancia, lo que hace es provocar la evocación de las infancias de los otros. Y eso es muy bonito, porque es como cuando estás hablando de algo que al otro se le ocurre sus propias cosas. Y entonces yo, que he contemplado este libro como una conversación entre recuerdos o entre memorias, entre la memoria de mi madre y la mía, al final se convierte en una conversación también con los recuerdos del lector. Y eso me encanta.
Doy fe totalmente, porque a mí me ha ocurrido eso. Según lo he ido leyendo, es verdad que me han venido pues multitud de recuerdos de mi propia infancia, de recuerdos más recientes con mis hijos, en fin. Yo creo que es lo que hace que las historias cotidianas al final pues formen parte también de la vida, de la historia del lector, ¿no? De quien te está leyendo. El libro, lógicamente, parte, como nos acabas de contar, de los recuerdos de tu madre, todos los recuerdos de una vida. Qué valentía, ¿no?, cuando se queda sola con 9 hijos y tiene que hacer frente. No todas las mujeres en aquella época hacían frente de esa manera, como los arrestos que tuvo tu madre, ¿no? Recuérdanos aquí un poco la historia, por rendirle también aquí homenaje, ¿no?, de por qué decimos que fue una mujer valiente.
Mi madre era una persona muy tímida, que estaba casada con una persona muy extrovertida. Mi padre era muy gracioso, no gracioso, pesado, sino muy empático, una persona muy magnética, muy extrovertido, con un don de gentes extraordinario. Y ella era tímida. Mi padre era el alcalde de Zafra, era una persona importante en mi pueblo, ¿no? Y ella era la mujer del alcalde. Ella en segundo plano. Yo con este libro he querido que ella se ponga en el primer plano, enfocarla a ella, porque ella tuvo la capacidad de reaccionar ante la desgracia de perder a la persona que más quería en el mundo, porque era un matrimonio feliz. Ella siempre dijo, mi padre murió cuando tenía 45 años, llevaban 15 años de casado, ella tenía 41 recién cumplido cuando murió él. Y ella siempre dijo que esos 15 años fueron los más felices de su vida. Mi padre muere y ella decide que en Zafra no vamos a tener la oportunidad de estudiar, de que sus hijos, ella lo que quiere es que sus hijos estudien y tengan una proyección de futuro. Y en Zafra eso iba a ser muy difícil porque, primero, en aquella época no había universidad en Extremadura, y segundo, aunque la hubiera habido, desde Zafra nos tendría que mandar a Cáceres o a Badajoz o a Mérida, y ella no tenía recursos para eso, para mandar a 9 niños a la universidad. Así es que dijo, ¿dónde está la universidad? En Madrid. Y se fue para Madrid y se puso a trabajar en Madrid. O sea que de ser cabeza de ratón en Zafra, sí, se fue a hacer cola de león en Madrid. Y allí en Madrid, con una vida completamente diferente, una vida en algunos momentos muy hostil, porque Madrid es una ciudad muy abierta. Yo siempre digo que en Madrid se pueden hacer amigos hasta en la cola del autobús, porque es verdad, casi nadie es de Madrid, entonces sí, todos nos apoyamos, ¿no? Pero es una ciudad a veces inhóspita, porque es muy grande. Cuando llegas de un pueblo, como Zafra es una ciudad, pero a mí me gusta decir mi pueblo.
Sí. Bueno, porque es un sitio pequeño, ¿no?
Es pequeño, y comparado, claro, con lo que es del mastodonte de Madrid. En Madrid, la gente que son de Madrid envidian a los que tenemos pueblo. Y a ellos les encantaría decir, me voy a mi pueblo. Y entonces los que sí que tenemos pueblo, pues es un orgullo grandísimo decir mi pueblo, aunque sea una ciudad, ¿no? Sí. Es más, a mí Extremadura es mi pueblo Extremadura. Y claro, Madrid puede ser a veces muy difícil, porque es muy grande. Cuando nosotros llegamos allí, que llegábamos de un sitio donde a todas partes íbamos andando, a todas partes, en Madrid ya no se podía. Había que coger el metro, el autobús, 2 autobuses... o 3 en ocasiones, y eso un niño no lo puede hacer solo.
Claro, ¿y cómo se repartía tu madre con nueve niños y encima teniendo que trabajar porque la situación económica en la que quedaste no era buena precisamente, ¿no? También tuvo que renunciar, supongo, que a muchos lujos y a muchas comodidades a las que sí estaba acostumbrada.
Claro, ella estaba acostumbrada a una vida muy cómoda. Mi padre era abogado, él ganaba suficiente dinero como para tener una vida cómoda, pero no como para dejarnos a nosotros un patrimonio que nos permitiese o a mi madre que le permitiese vivir sin trabajar, ¿no? Cuando él murió se acabó los ingresos de la casa. Y entonces, sí, le quedó unas cosillas para poder tirar el primer año, pero luego ya... Y se puso a trabajar, empezó cosiendo pantalones para Galerías Preciados. Y un día llegó un amigo de mi padre, que también era familia, y la vio cosiendo los pantalones. Vamos, vio que estaban allí un montón de pantalones, claro. Y que ella, y dice, ¿qué haces con eso, María? Dice, nada, es que lo hago para Galerías Preciados. Dice, ¿pero tú necesitas trabajar? Dice, sí. Dice, ah, no, pues no vas a hacer esto. Mañana vente al Ruber. El Ruber es una clínica muy conocida en Madrid, que él era administrador del Ruber. Y entonces, mañana te vienes, que vas a empezar a trabajar allí. La pobre, ella no había trabajado nunca, no sabía lo que era un balance, no sabía lo que era el debe y el haber, o sea, y nunca le cuadraba el balance, nunca. Y todas las noches llamaba a mi tía Lourdes, que era su hermana pequeña, que eran como Dulce y yo. Sí. Ellas eran como si fueran gemelas. Y todas las noches llamaba a mi tía y le decía, ay, Lourdes, no puedo más, no puedo más, no puedo más, ya no voy, ya no voy. Y entonces mi tía le decía, venga, María, mañana vas y pasado ya veremos. Y con el pasado ya veremos, pasaron 20 años.
20 años y aprendió de contabilidad tu madre.
Y aprendió y la quería todo el mundo la quería. Después de 30 años que llevaba sin ir a trabajar, cuando se jubiló, bueno, 30 no, serían menos. Fue con mi hija pequeña al Ruber, porque estaba por allí muy cerca, dice, vamos a entrar a saludar. Y mi hija se quedó sorprendidísima, dice, mamá, todo el mundo la conoce, abuela, y todo el mundo la quiere, todo el mundo.
Una persona, desde luego, que despertaba pues el cariño de los que la rodeaban, sobre todo de sus hijos, imagino. ¿Cómo se organizaban en aquella época? Porque cuentas en el libro que, bueno, que incluso tenía que trabajar, incluso los domingos, ¿no? Que para poderse sacar un sueldito extra, iba también los domingos un rato a la
oficina. Sí, porque el sueldo era muy bajito.
Sí, ya imagino. Entonces, estamos hablando de los años 60.
Años, ¿no? 60, en el 65 fue cuando murió mi padre y se fue a Madrid en abril del 66. Y esto sería, pues, a finales, seguramente, del 66. Y ella, para poder cobrar más sueldo, cogió el turno de tarde. El turno de tarde se ganaba más. Y entonces entraba a las 3 y salía a las 10. Y también se cogió los domingos y las fiestas, para que le dieran también un plus. En aquella época daban una especie de bono que se llamaban los puntos por los hijos. Por cada hijo te daban una cantidad, la seguridad social. Y ella ganaba más por puntos que por sueldo.
Fíjate. Pero, ¿Y cómo hacía con vosotros? Porque, claro, imagino que sería complicado. Erais todavía pequeños, ¿no?
Muy pequeños.
Un adolescente, pero los pequeños.
El mayor
eran muy pequeños.
Tenía 14 años y el pequeño 5. Es que nos llevamos 9 años entre todos. Y somos
sin embargo, no echáis de menos el que vuestra madre no estuviera con vosotros todo ese tiempo, todo lo contrario. O sea, ella se organizaba de tal manera que al final, bueno, pues teníais su presencia o su cariño o su cuidado a través.
Sobre todo lo que teníamos era una admiración por ella grandísima, de lo que había tenido que hacer y de lo que había hecho, y de lo que hacía mientras lo hacía. Siempre hemos tenido por ella una admiración enorme. Y un amor incondicional, porque ella nos ha transmitido eso. Y luego nos ha transmitido la manera de mirar la vida siempre con esperanza y con ese rayito de luz que hay siempre en cualquier cosa, aunque sea muy malo, siempre hay un rayito de luz y hay que aferrarse a él. Esa es la enseñanza más importante que me ha dado a mí mi madre, que nos ha dado a todos los hermanos. Y claro, al principio ella se fue a Madrid y nos buscó colegios a todos internos, todos al principio, claro. Menos los dos pequeños, que los dos pequeños tenían 5 y 6 años. Y al principio se quedaron en mi casa. Se vino con nosotras una chica que trabajaba en mi casa en Zafra y se vino con nosotros, que precisamente ayer vino a verme una sobrina suya a la Feria del Libro. Para mí fue...
¡Qué emoción!, ¿no?
Tan bonito, porque su madre también había estado en mi casa, sus tías, todas sus tías habían pasado por mi casa, todas habían estado en mi casa. Y era como si, para nosotros era parte de nuestra familia.
Parte de ese clan, ¿no?, del que hablábamos
antes. Parte del
antes.
Clan, sí. Era un cariño tremendo el que le teníamos nosotras. Se llamaba Elo. Y se vino con nosotros a Madrid. Era también ella muy jovencita. Ella era muy jovencita. Casi, casi podía ser la hermana mayor de todos, ¿no? Y era la que nos cuidaba, la que mientras mi madre no estaba, estaba ella con nosotros. Teníamos una confianza absoluta en ella. Y fue cuando estábamos de vacaciones, porque claro, durante el curso estábamos
en
el colegio.
Claro.
Luego Dulce y yo y mi hermana más pequeña, Piedad, las tres estuvimos internas en Madrid y salíamos los fines de semana. Uh-huh. Y entonces estábamos con Elo porque mi madre estaba...
Claro,
en el
tenía que trabajar también.
Tenía que trabajar. En el libro yo no cito nombres, no cito ningún
nombre.
Sí,
ya me he dado cuenta, ¿no? Tienes que ir averiguando. Yo creo que no es una novela de misterio precisamente, pero bueno, tiene esa parte de misterio de que tienes que ir averiguando de qué pueblo estará hablando, de qué empresa estará hablando, de qué marca de televisión estará hablando, que también la citas en algún momento. Yo quería preguntarte, Dulce, hablando de precisamente de los clanes, ¿no? A tu madre al final el clan la protegió de alguna manera, ella pudo apoyarse en sus hermanas, en conocidos, bueno, que le abrieron puertas de algunos sitios cuando se le puso,
sí,
la vida muy
complicada.
Sí, sus
hermanas vivían en Madrid, dos hermanas suyas, claro, la mayor y la pequeña.
Pues de eso precisamente quería preguntarte, ¿cómo es vivir en un clan, ¿no?, con sus cosas buenas y sus cosas malas, si las tiene? Bueno, yo tengo algún momento pasado, ¿no?, ya por poner de ejemplo, de decir, bueno, pues el clan a veces te absorbe y parece que pierdes tu individualidad y que tienes que ir al son de lo que dice la mayoría, pero luego, por otra parte, sobre todo con la edad, es cuando, en mi caso personal, voy apreciando más el formar parte de ese clan.
A mí me
¿Cómo
encanta,
lo has vivido tú?
A mí me encanta pertenecer al clan de los Chacón. Me encanta. Es una cosa muy bonita porque estamos muy... No somos de estar llamándonos continuamente por teléfono. No somos así. Mi madre no quería que hubiese un día fijo para ir a comer a su casa, porque si ponía, por ejemplo, los sábados, no todos los sábados a comer a casa de... No, porque entonces sería una obligación, en vez de algo que deseas hacer, es una obligación. Ella no puso nunca un día para ir a comer a su casa. Cada uno iba cuando le apetecía, pero como nos apetecía mucho vernos,
claro,
pues a lo mejor los sábados nos juntábamos 20, no hacía falta que dijera, o el domingo. Si uno decía, mañana voy a casa de mamá a comer, pues yo también. Y nos juntábamos a lo mejor 20 o 30. A mí me encanta formar parte del clan porque te da mucha seguridad. Un clan te da seguridad. Mi madre ejercía como la matriarca del clan sin siquiera darse cuenta. No se daba cuenta de que lo ejercía. Ella era el motor, pero no se daba cuenta de que estaba encendido.
Y dentro de ese clan, Inma, bueno, pues había una conexión más especial que ninguna parte de la que tenías con tu madre, la que tenías con tu hermana gemela, con Dulce, que lo retratas también en el libro, derribando algunos estereotipos, algunos tópicos, ¿no?, de eso de que siempre hay un gemelo, ¿no?, que puede hacer sombra al otro, pero también poniendo de manifiesto que hay algunas cosas de las que se dicen que sí son verdad, ¿no?, ese sentido de esa telepatía, esa conexión emocional, incluso hasta física, ¿no?
Totalmente. A mí me apetecía mucho reflexionar sobre la condición de gemela, porque es algo que he vivido toda mi vida y la sigo viviendo. Los gemelos tenemos una relación muy bonita, muy especial, muy diferente al resto del mundo. O sea, la relación de un gemelo con otro es diferente totalmente a la relación con cualquier otra persona o con
cualquier otro hermano.
O con cualquier otro hermano, sí. Yo a mis hermanos los adoro, los quiero muchísimo a todos, pero la relación que tenía con Dulce era otra. No era mi hermana, era mi gemela.
Claro, es que hay cosas sorprendentes, ¿no?, que cuentas, como por ejemplo cuando llegasteis casi a romperos el mismo brazo a la vez, en fin, y otras conexiones que habéis tenido, incluso más allá, ¿no?, después de fallecer,
sí,
Dulce.
Sí, el mismo brazo por el mismo sitio, o sea, teníamos la misma cicatriz en el hueso, la misma.
Es increíble.
Era una relación muy bonita. A mí me encanta que todavía algunas personas, como te ha pasado a ti hace un ratito, me has llamado Dulce.
Fíjate.
Algunas sí. personas se siguen confundiendo. Claro, ya es imposible confundir. Lo que confunden son los nombres, ahora, sí. claro. Pero todavía, que todavía nos puedan confundir, eso es muy bonito. Eso es muy interesante, ¿no?
Pero muy bonito también que tú lo sientas así, porque a lo mejor hay otras personas que no sé, que podrían molestarse, no lo sé.
Mira, si hay mucha gente que le da miedo cuando me van uh-huh. a hacer una entrevista, bueno, miedo, tampoco miedo, uh-huh. ¿no? Pero que no saben muy bien si preguntarme o no por dulce, si uh-huh. me puede molestar, si puedo estar incómoda. A mí lo que más me gusta del mundo es hablar de mi hermana. Me encanta hablar de ella, porque cuando hablo de ella me siento a su lado. Ella cuando se fue, antes de morir, me dijo, yo voy a estar dentro de ti, me vas a sentir. Y yo lamentablemente no soy capaz, no puedo hablar con ella. Ella me dijo, vas a hablar conmigo, porque no. voy a estar dentro de ti. Y yo no soy incapaz de hablar con ella. Sin embargo, me encanta hablar de ella, porque hablando de ella sí que la siento conmigo.
La sientes porque cuando mantenemos el recuerdo es la manera de mantener vivo a las personas que queremos.
Y yo creo que Dulce conmigo siempre está. Siempre que voy a algún sitio, surge Dulce, surge ella, surge su... no es su recuerdo, es ella. Es de alguna manera la sensación de que no ha muerto del todo, porque una parte de ella se ha quedado en mí, igual que una parte de mí se fue con ella también.
Probablemente cuando ella te dijo que hablaría contigo, tú pensaste que ibas a hablar contigo de la, bueno, pues de la manera natural, física, ¿no? que conocemos. Pero igual la manera de hablar contigo era precisamente de esta manera, cuando la recuerdas, cuando la sientes, cuando los demás también la recordamos, ¿no?
Claro, se ha quedado, ella se ha quedado, ella está. Es raro, es muy raro, o sea, es difícil de explicar, porque en el libro cuento también una frase que me dijo Saramago, muy bonita, que me dijo, antes erais una en dos y ahora sois dos en una. Y yo eso lo he reflexionado mucho. A mí el libro me ha servido para reflexionar sobre muchas cosas, sobre la muerte, sobre el cuidado de los padres. A mí me tocó, a nosotros, a mis hermanos también, cuidar de mi madre porque ya era mayor. Cuando los padres envejecen y se acercan ya al final de la vida, somos nosotros los que les tenemos que cuidar a ellos. Uh-huh. Ellos nos han cuidado antes. Y después somos nosotros los que les cuidamos a ellos. Y he tenido la fortuna, he tenido la suerte de poder cuidar de mi madre durante 2 años. He tenido esa suerte porque mis hijas no vivían conmigo ya y yo estaba sola y podía hacerlo. Mis otras hermanas no podían hacerlo, nos hemos turnado, ellos han venido. Pero yo he vivido con ella esos 2 años. Yo viví con ella la pandemia, viví el confinamiento, sus últimos meses de vida. Eso para mí ha sido un privilegio, poder hacerlo ha sido un privilegio, poder sentir que yo le podía dar el cariño que ella necesitaba en ese momento, la seguridad que ella me dio cuando yo era pequeña, se la daba yo a ella cuando ella era mayor.
Qué bonito, ¿no? Poder devolver todo lo que da una madre en sus últimos años.
Y eso
años.
Lo he reflexionado yo mucho en el libro, igual que he reflexionado uh-huh. sobre la dualidad, sobre... ¿Qué significa ser gemelo mientras eres gemelo? ¿Cómo se relacionan los gemelos con el mundo? Que se relacionan de otra manera. El mundo ve a los gemelos como una persona repetida. Uh-huh. Y nos hablan en plural.
Sí, sí es verdad.
Y nosotros contestamos en plural también. Para mí una de las cosas que más me costó trabajo fue aprender a hablar en singular. Me ha costado mucho trabajo. Y todavía hablo muchas veces en plural.
Bueno, pero porque ella sigue estando contigo. Yo creo que tienes que seguir hablando en plural. Precisamente lo que te dijo Saramago creo que refleja perfectamente, ¿no? ese sentimiento de los gemelos. Ahora sois dos en una.
Sí. Yo lo que pasa es que ahora siento que soy la mitad. Yo creo que seré siempre una mitad. Ella se llevó una parte de mí. Yo me quedé también con una parte de ella, pero ella se llevó una parte muy importante. Es que se fue la mitad, la mitad. Y yo seré siempre la mitad, aunque haya dos en una mitad.
Pero espero que nos sigas escribiendo y contando todas estas historias maravillosas, tus historias personales, que al final son las historias de todos, y otras muchas historias que salen de tu imaginación, de esa imaginación también que te impulsó tu hermana gemela desde la princesa India, ¿no? Que también hay una historia que cuentas en la novela increíble, ¿no? De cómo surge y cómo te pusiste a escribirla cuando realmente no habías escrito hasta ese momento una... Bueno, habías escrito mucho, pero
fíjate,
pero no una novela
una
como
novela
tal, ¿no?
Una novela no, pero sí que había empezado a escribir Los silencios de Hugo.
Ah,
fíjate.
Fíjate, que luego la publicaste muchísimo después.
25 años después. 25 años he tardado en escribir Los silencios de Hugo. Porque es una novela que me toca mucho. Una novela que
es que
yo...
en Los silencios de Hugo es una novela también que toca, claro, un tema también personal, porque es una historia de un amigo tuyo, ¿no?
Sí, fue una relación muy bonita la que yo viví con Hugo, muy intensa, un amor profundísimo, muy intenso, pero muy corto. Y me costó trabajo distanciarme de la historia y ficcionarla, porque al final tuve que ficcionarlo mucho para que fuese verosímil. Hay veces que la realidad,
claro,
no es verosímil.
No, hay veces que la realidad supera la ficción. Efectivamente, pues espero que sigas ficcionando la realidad o escribiendo de ficción. Espero que tengas algún otro proyecto entre manos, no lo sé, Inma.
Ahora mismo tengo un proyecto de teatro. Tengo dos proyectos de teatro. Estoy escribiendo mucho teatro, me encanta. Y tengo dos proyectos que bueno, y después sí que tengo una novela ahí pendiente que tengo muchas ganas de escribir, sí, que tiene mucho que ver con Extremadura.
Bueno, pues entonces, nada, en cuanto esté salida del horno, nos llamas y aquí tienes los micrófonos abiertos aquí en Canal Extremadura para seguir charlando de literatura y sobre todo de la vida. Muchísimas gracias, Inma Chacón, por este ratito de charla y por haber abierto tu alma aquí con nosotros, con los extremeños.
Muchas gracias a vosotros. Siempre estoy feliz cuando estoy aquí. Cuando estoy en Extremadura, me vuelve la infancia.
Linda, muñeca preciosa.
Esta voz tan bonita que escuchan es la de Cesaria Évora. La canción la ha elegido nuestra invitada de hoy, Inma Chacón, porque tiene un significado muy especial para ella en su vida y también aparece en su novela, En el cuarto de la plancha. Con la música de Cesaria Évora nos vamos. Diego López y Daniel Lortao estuvieron en la realización técnica y Estefanía Verdejo en la producción. Esta canción se la dedicamos a todas las madres. ¡Feliz día!
Estrela d'alvorada, da majestosa, serena e bondosa. Linda, boa luz primeira, que ilumina primavera.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.